Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Con el molde Darwin, dos minutos después de las 9 de la mañana, le decimos buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Qué cuenta?
Acá, bien.
Bien, está,
sí, impecable. Siempre bien.
Bien, llevándola, hay que ir llevándola.
Hay que ir ganando tiempo y llevándola. Es así.
Es la descripción de un trabajador de la radio, ¿verdad? Uh-huh. ¿Eh?
Me siento identificado.
Eso es lo que hay que hacer.
Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando. Paso a paso.
También hay que ir sorteando. Cuando uno sortea cosas, por ejemplo, termos, ¿verdad?
No los sorteamos, en realidad los entregamos por mérito o por arbitrariedad, pero no sorteos.
Bueno, pero es una forma de sortear.
En definitiva, sí.
Y todo eso se podría aplicar como un manual para el buen conductor de radio, señor.
el bustillazo.
Sí, claro, exactamente. Sí. Es una masterclass de bustillo para el cómo ser un conductor de radio correcto y que sea más o menos exitoso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, claro. Esta es la fórmula.
Si huelo, empiezo a oler... ¿Sí? Un poco de todavía no en términos no literalmente, digamos, no es que haya olores remitan a esto de diciembre, papá, pero sí hay como una especie de psicología, conducta de esto de diciembre, papá, que se está instalando en el aire. Eso es lo que metabolitos de esto de diciembre, papá, que vuelan.
Sabe que ayer ya había oyentes que se manifestaban por WhatsApp hablando del tema, Darwin.
Bueno, porque acá le contamos a la gente que es nueva o que tiene Alzheimer, que siempre
es gente nueva,
mucho.
En definitiva.
Sí, siempre es gente nueva, por la vida de los hechos es gente nueva. Nos interesa mucho ese segmento de la audiencia porque se renueva solo, digamos. Uno no necesita renovarse, sino que los que se renuevan son ellos. Entonces es un segmento muy, muy, muy preciado por la gente de la radio, ¿verdad? O de cualquier producto.
El oyente ideal.
Uno puede repetir los chistes, todo eso. La verdad que es hermoso, es una mancomunión que uno siente con la gente que tiene Alzheimer, con ninguna otra categoría o digamos o grupo humano uno se siente tan bien y tan a gusto, ¿verdad? Sobre todo para la gente que viene haciendo lo mismo durante años y años, décadas ya, ¿verdad? Como uno. Entonces, un saludo a ellos, como siempre le decimos, feliz día del Alzheimer. Siempre se lo decimos, en cualquier día.
Todos los días.
Todos los días son el día del Alzheimer, exactamente. Todos los días. No sé si estamos de acuerdo.
Quedó claro, sí.
Para mí todos los días son el día del Alzheimer. Sí. Y bueno, hay metabolitos. Entonces acá nosotros hay un momento en donde se instala un espíritu, ¿verdad?, de la sociedad, que es el espíritu de este diciembre, papá, que básicamente se resume en dos conductas o dos estados psicológicos. Uno es uno tiende a pasarse un poco de la línea de la convivencia, digamos, y el otro del otro lado el umbral de tolerancia para la gente, para las actitudes o las conductas de la gente con la cual se convive se achica muchísimo, ¿verdad? Baja a niveles muy, muy cercanos al suelo. Entonces, esa conjunción, esa sinergia, lo que genera es que todo el mundo esté de vivo y todo el mundo esté en actitud de vivo o no.
De vivo o no.
Y por lo tanto, los choques interpersonales, las colisiones interpersonales, son prácticamente permanentes. O sea, no hay,
no hay forma de que, claro. El conflicto fluye.
Exacto. 2, 3 segundos, 4, 6 a reventar, a los 14 segundos ya hay alguien o agarrándose a trompada, o discutiendo, o puteándose, o avisándole a otro que lo va a ir a putear a una tercera persona, ¿verdad? Y yo ya empecé a escuchar conversaciones por la calle, señor, de gente que le habla al celular, que evidentemente le han mandado un mensaje de vos a otra persona o algo, y que ya, mire, yo le rescaté 3, en esta semana, en esta semana. Que vos siempre tenés esa costumbre de romperle las pelotas a todos. Uy, y es hora de que alguien te lo diga. Ella fue una que escuché.
Se escuchó.
Vio que se escucha, son 3-4 segundos que se escuchó, porque uno viene
Es un fragmento, es un recorte, un collage.
El otro
de
para
segundos.
El otro son pantallazos, ¿verdad? Aparece ahí. Y ahí fue que ella fue una.
Ese era de Vivo No.
Ella era de Vivo No, exactamente, de Vivo No, era del equipo de Vivo No, porque se forman dos grandes equipos, como en casi todo, aspecto de esta sociedad que encuentra las dicotomías a una velocidad propia de los algoritmos, ¿verdad? Se forman dos grandes equipos que son de Vivo No
y están todos de Vivo.
Están todos de Vivo y de Vivo No.
El de Vivo No es más frontal, más personalizado. El están todo de Vivo es un poco más como...
Y bueno, yo paso. Yo paso por acá, paso esta línea, un poquito más, llevo la cosa un poco más lejos. Están todos de Vivo, están todos de Vivo, están todos de Vivo. En realidad, están todos de Vivo no es lo que dice el grupo, digamos, ¿no? Sino el rótulo que se le pone al grupo. Porque el están todos de Vivo es una frase que en general vocifera el equipo de Vivo No. Exacto, de Vivo No, están todos de Vivo. Pero ¿quiénes son? Ahí están los que están todos de Vivo. Y están todos de Vivo, y están todos de Vivo. Y todos ponen la música un poquito más alta, y todos lo llevan un poquito más lejos, porque es eso, nuestro respeto por la presencia y las necesidades de los demás se vuelve un poquito más laxo, y entonces nos dejamos ir un poco más y nos dejamos sobrepasar esos límites, y del otro lado no aguanta nada la gente, ¿verdad? No aguanta nada. Entonces, bueno, que vos siempre tenés esa costumbre de romperle las pelotas a todos, fue una cosa que escuché. Después, es hora de que alguien te lo diga, ¿verdad? Y eso me hizo pensar mucho en el tiempo, y es hora de que alguien te diga que, ¿por qué? Porque esto es diciembre, papá. Son cosas que se dicen en esto de diciembre, papá, donde la gente no aguanta nada en la boca tampoco, ¿verdad? Y ahí, me encuentro con otra persona, bueno, en realidad no me encuentro, paso ahí, escucho a otra persona hablándole al celular, que me imagino que será un mensaje de voz, y dice, y ahí fue a llevar a Miriam, y volvió, complicado, pero yo no sé si fue por eso, pero volvió a llevar a Miriam y echó un fuego, estaba muy sacado.
Ay, ay, ay.
Hasta ahí escuché. No sé qué más hay en esa vuelta de llevar a mí.
Son microcuentos muy
exactamente.
Buenos.
Y después otro que es... Y yo le voy a mandar el audio. Vas a ver cómo se lo mando. Porque a mí no me importa lo que... Hasta ahí escuché. Pero era algo malo, evidentemente, ¿no? Y era algo que le iba a refrendar por la cara. O sea, un reproche que el resto no se me va a hacer, pero esta persona sí, porque ya está imbuida por los metabolitos de esto de siempre, papá, que están volando en el aire, ¿verdad? Sí, que están pululando por los diferentes lugares de Montevideo.
Esto es diciembre papazo, decía un oyente.
Esto es diciembre papazo, exacto.
Que,
bueno,
es una escena que tuvimos concretamente esta semana.
Bueno, se mete con el presidente, se mete conmigo, de vivo o no. Ese de vivo no.
Ese fue un de vivo no clarísimo.
Un de vivo no, correcto. Un de vivo no tan claro que... El presidente tuvo que decirle, tranquilidad, que esto no es diciembre, papá, todavía, no sé qué, esto no es diciembre, papazo. Entonces empiezan a haber escenas, diálogos, actitudes de esto de diciembre, papá. Le digo a la gente que es hipersensible ante ese estado de ánimo colectivo, que se vaya preparando. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Yo tengo hipersensibilidad a esa estática, a esa tensión que se empieza a generar en diciembre, ¿verdad? Y está. Bueno, el otro día también, estaba yendo a la farmacia. Y había, 2 ¿cómo se llama? Pernotantes locos, no sé cómo se llaman ahora.
Los trabajadores que están de guardia en la farmacia,
¿no? No. Los pernotantes locos, estos,
las personas gente en situación de
locura. De calle, ellos, exactamente.
Ok, personas en situación de calle con alguna signo de problema de salud mental.
No, lo mejor que tienen es la situación de calle, o sea, de todas las situaciones en las que están,
la mejor
es la de calle.
La más sólida, digamos.
Bueno, sí, exactamente. Sólida, bueno, y consistente, y llevadera, le diría incluso, ¿verdad? Sí. Y estaban charlando ahí entre los dos, ¿verdad? Los cuatro, y ya, ¿y qué? Y yo le dije, nada, pero no ve que vos, no sé cuánto. Le dije, era un poco lúdica la charla, sí. Interpreté yo por el tono, pero uno nunca sabe. Esta sí la puede escuchar un poco más rato porque hablan fuerte.
Claro.
Yo, hablan fuerte.
Claro, claro. La ventana de audiencia es más larga.
Sí, el chipiloco
habla fuerte,
uno lo puede escuchar de una cuadra y media para adelante, entonces sí. Estaban ahí, no sé qué, medio que se estaban como coteando, y le dicen, ay, y bueno, está, y bueno, ¿qué vas a hacer? Pero, si no es que no entendés nada, si yo me compro de lo que quiero. Ah, sí, te comprás lo que querés. Ay, bueno, comprate un ataúd entonces. Andá a comprar un ataúd que te voy a matar. Un día de esto te voy a matar. ¿Por qué no gastás la plata esa en un ataúd? En un buen cajón. Comprate un lindo cajón porque te voy a matar. Yo dije, bueno. Es chiste igual, ¿no?
Sí, o sea, es metafórico.
Es metafórico, le digo. Es gente que hipersensible también a los efectos catalizadores. De cualquier metabolito de locura que ande en la vuelta, ¿verdad?
Claro, son especialmente, claro, son catalizadores,
exacto. Correcto, entonces, pero son avisos, ¿no? Es un faro, es lo que está adelante, ¿no? Es lo que viene y es más o menos la situación mental en la que nos estamos colocando todos, indefectiblemente, porque no hay cómo evitar.
No, es una atmósfera.
El derramamiento de estos diciembre, papá, sí. En el cuerpo, en la mente y el espíritu de las personas, ¿verdad? Así que solo ellos les quiero decir que empezaron a aparecer las primeras señales, ¿está? Y bueno, a bichar. Hay que estar atento y alejarse de...
Las personas sensibles a estar atentos. Y los que no sean conscientes que van a ser o están todos de vivo o no, les va a aflorar en su momento lo que les tenga que aflorar.
No hay manera de escapar a ese partido. No. Es un clásico.
Sí.
Es un clásico. Como el que se va a jugar el domingo, pero...
El sábado.
¿El sábado se juega?
Mañana. Mañana 4:30, Darwin.
Ojo, un clásico el sábado.
Sí.
¿No estaba prohibido eso?
No era habitual, no es lo más común, pero es así.
Increíble,
sí, mañana 4:30.
Menos mal, iba a ver el domingo yo.
Sí,
iba a ver el domingo, iba a ver en diferido.
Iban a llegar comentarios raros.
No, estoy tan mal, tan por fuera de cualquier tipo de agenda, más o menos ciudadana, ¿no? De personas normales, de personas que se mantienen dentro de la sociedad, que lo iba a ver el domingo, con toda tranquilidad,
Pero era de persona normal lo que iba a hacer usted.
Sí.
Lo raro es el clásico, ¿no?
Bueno, sí. Así que vamos a la parte del medio.
Oh.
Y cuando... ¿Qué pasó?
Muy no, está bien, está perfecto.
Si
usted quiere,
estamos,
vamos a la parte del medio cuando
estamos
usted
pensando en lo que hay que pensar, señor. Sí,
estamos muy, muy enfocados.
Muy enfocados en entregar en obra, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Después, ¿qué se va haciendo? Hay que ir sorteando. A la vuelta vamos a ir sorteando. Pero vamos a hablar de Argentina.
Ay, sí, claro.
Porque hay que hacer una puesta a punto. Vamos a hacer una puesta a punto rápido.
Se viene el debate el domingo.
Exacto. Y hay que disfrutar. Es la última semana de disfrute electoral, digamos, ¿verdad?
Sí, después vendrán otros disfrutes o no.
Otras cosas, claro, sí. No, después viene cómo van a... ¿Cómo van a ordenar este descalabro?
Bueno, sí, claro. Lo que tiene si gana Massa es que está... Es que es como una autotransición, pero...
Sí, pero se hereda a sí mismo, mamita.
Sí, se tiene que heredar cosas fuertes.
No, olvídate de Schwarzenegger en Terminator. Tiene una herencia maldita, que no sé cómo va a ser para sobrellevarla, ¿verdad? Se la está dejando al Massa del futuro. No, el Massa del presidente...
Se va a odiar.
Sí, claro. Ojalá que no se encuentre. Como siempre decimos, ¿verdad? Acá, en estos términos de Robert Zemeckis, ojalá que no se encuentre. Si se encuentra en el Massa del futuro, lo caga trompada. el Maya del futuro al Maya del presente, señor. Es terrible lo que le está haciendo. Así que, bueno, y de entonces verán cómo se ordena ese escalabro. Si con el hombre que hace girar a 100 chinos en un plato o con o con el hombre que promete arreglarlo, digamos, arreglar el desorden con sendas bombas, ¿verdad? Uh-huh. Haciendo explotar todo, que es una manera de arreglar el desorden. Uh-huh. Yo acabo de explotar todo. Y
van a ver qué bien que quedamos.
Exacto, mira cómo queda todo esto. Queda espectacular esto, explotando todo. No estamos diciendo que es inarreglable este desorden. Bueno, dejá de poner dinamita acá. Y después. Después. Todo el tiempo con después. Siempre preguntan después, señor. Vamos a echarlo a explotar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, y después nos arreglamos. Después. Que vengan nuestras versiones del futuro y arreglen lo que hicimos explotar, señor, como corresponde. Así que bueno, aparte del medio,
está muy bien.
Y en de vuelta,
bueno, nos sumergimos desde la reposera.
No, tampoco es que nos sumergimos, ¿no?
Bueno, nos mojamos las patitas de la reposera.
Sumergirnos para nosotros es chapotear, ¿verdad? Es
ir a comprar productos baratos.
Bueno, eso ni hablar. Eso sí, no.
Pero no es lo que vamos a hacer nosotros.
Exacto, nosotros lo que vamos a hacer es chapotear un rato, que es lo que le prometimos a todo el mundo.
Y señor, lo que nos sale bien, Darwin.
Nos gusta ahondar en la superficialidad. Sí. Eso es lo que más nos gusta. Ayer, señor. Ahora vamos a
pártenme.
No toquen nada.
Presenta Ciberlunes de Mercado Libre, que se extiende hasta el 13 de noviembre y Darwin no puede estar más contento. Encontrá miles de productos con hasta 50% off y 10% extra con Oka Woka Blue. Comprá la app.
No lo pude procesar en el momento, Armin, pero es un tsunami la audiencia con también microimágenes de estos diciembre, papá, por todos lados.
Está empezando,
Se
viene, No tarda mucho más que una semana o dos en instalarse, definitivamente, sí. Y ese es de lo que no se va,
Dicen que ayer a las 19:30 en el Club Urunday, en un partido de formativa femenino,
No se puede tener menos pasión que ella.
Hubo un clima de 24 de diciembre a las 23:59 entre Malvin y Urunday.
Entre Malvin y Urunday.
Formativa
femenino Malvin Urunday. No puede haber ningún tipo de exceso, señor. O sea, el único exceso que puede haber ahí es de apatía. Ese es el único exceso que puede tener.
Pero parece que estuvo cargada la atmósfera.
Insólito, señor, insólito. Es increíble, señor. Dos clubes sociales, además, absolutamente.
Con otras prioridades, digámoslo así.
Exacto, correcto, señor. Sí. De tener socios, de ellos, de verdad. Completamente por fuera de la competitividad, cualquier tipo de competitividad.
Sí, mi pareja hace dos semanas está en llamas. En el trabajo se ha peleado con todos los compañeros.
Ya está.
Con las hermanas, anda los gritos. Sí, me cuenta todas sus peleas y se le nota la furia. Yo hace dos semanas solo asiento con la cabeza.
Claro, lógico, callado.
Y no emito sonido.
No, porque cualquier sonido puede ser malinterpretado.
Sí, ella adjudica el estado a que, un tal Escorpio retrógrado, pero yo sé lo que está aflorando.
Sí, Escorpio retrógrado. En el Escorpio retrógrado, ¿en dónde, señor? ¿En qué planeta?
En diciembre.
En Venus, en esto de diciembre, papá, eso. Está toda esto de diciembre papaizada. Es así. Bueno, ¿cómo vienen? Sí. ¿De dónde venimos, en realidad, las elecciones argentinas, verdad?
Sí.
Antes, decirle que... después lo digo, igual, después lo contamos. Vio que apareció, no está funcionando del todo, parece, el Hospital del Cerro.
Bueno, claro. se inauguró sin estar en funcionamiento, porque el que lo tiene que habilitar para que empiece a funcionar es el Ministerio de Salud Pública, que no es lo mismo.
No, pero parece que no lo tiene que habilitar para que empiece a funcionar.
No, dice
que no, que ya está en trámite todas las habilitaciones pero parece que hay muchas que nunca llegaron a recibir la habilitación. Que nos quedemos tranquilos, dice Rando. Que es la ministra del
esa declaración es lo contrario, la tranquilidad.
Sí, dice, tranquilo, dice, no están las todas las autorizaciones y, los sellos que le tiene que poner el Ministerio de Salud Pública para habilitarlo, porque cuenta con las regulaciones correspondientes, ¿verdad? Y cumple con los requisitos correspondientes. Pero tranquilos, porque hay está lleno de hospitales, para ir cerrando, que no tienen esas autorizaciones y que igual funcionan, ¿está? Dice, tiene muchas instituciones, de las cuales hay muchas que están funcionando y no tienen habilitación. Muchas de ellas están en trámite. De lo cual uno puede inferir que hay otras que no, que ni siquiera los están haciendo los trámites, que funcionan sin habilitación y sin haber iniciado los trámites. Lo que sí tenemos conocimiento es que el hospital se ha hecho con todas las medidas para que no tenga ningún inconveniente en su habilitación. O sea, y eso lo sabemos antes de hacer nuestra fiscalización correspondiente, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué lo sabemos? Porque se ha hecho por buena gente, ¿verdad? Y con grandes intenciones, con muy lindas intenciones. Entonces, evidentemente, tiene todas las medidas para que no tenga ningún inconveniente en su habilitación. Lo digo sin ver nada de lo que tengo que ver del hospital y sin que nadie de los fiscalizadores de esas medidas que hay que tener o esos requisitos que se exigen haya visto nada, ¿verdad? Sí, pero sí, uno ahí ya se da cuenta. Uno bueno, cuando ve el hospital ya se da cuenta. Es el oficio, es el ojo del del burócrata sí, o el tecnócrata de la salud, ¿verdad? Que bueno, va
lo ve y ya sabe si lo va habilitando.
Se para adelante, lo ve y ya sabe, este está bien. No, ves, lo que pasa es que uno que es un ignorante en eso y yo, me asusta un poco que no tenga las autorizaciones del Ministerio de Salud, por favor. Cualquiera, un tecnócrata con el ojo entrenado de que esté en el Ministerio de Salud Pública se va a parar acá y te
van a decir si está o no. Dice un oyente, Rando ya orientó hacia la habilitación. Como los guerrilleros que orientaron.
Como los guerrilleros, ¿vieron?
Lo liberaron.
Ayer hablamos y lo liberaron. Sí, sí, señor. Espectacular, señor. Finalmente lo conseguimos. Faltaba que la prensa presionara en este sentido, ¿verdad? Y bueno, y no que además no solo presionara, sino que además tratar de entender la situación, porque al final si nunca tratamos de entender, entonces si no tratamos de entender, y una vez que le encontramos una explicación a esta situación, rápidamente las tropas, a nivel de bueno, a que habían sido orientadas por los jefes, che, a ver si no se van orientando a largar al padre de Luis Díaz, que nos armaron un escándalo internacional, bueno, finalmente lo largaron. Claro,
lo que
no
se conoce como la escuela burocrática del bosque lluvioso.
Eso es
el Rainforest, podés en inglés es la
Rainforest, correcto. Ah. Eso es, bueno, que terminan en Bruselas, me imagino. No sé,
y de algún representante en que
pero hay gente, claro.
Ahí es difícil llevar adelante un sistema burocrático.
Y Rando ya orientó para que lo habiliten. ¿Sí? Y los tiempos, ya sabemos que los tiempos de la política son otros que no tienen nada que ver con lo de la realidad, ¿verdad? Sí. Llega el mandatario y dice, dame algo para inaugurar, ¿qué tengo para inaugurar? Dame, mirá, esto faltan como 3 meses para la autorización. Dámelo, pero inauguro, dejate de joder. Y ya se fue. Y dijo cosas, la verdad, muy tranquilizadoras,
sí,
Rando.
Sí, eso es lo que tiene, ¿no? Porque es la sensación como, no es las que vayan afuera, no las metas. Es, no metas para adentro la bolsa de pelotas.
Exacto, toda la bolsa entera, señor. No meta la pelota para adentro antes de que la patee el rival. Eso es lo que hizo. Dice, hay muchas instituciones de salud que están funcionando desde hace muchísimos años. No es de ahora. Son decenas de años sin la habilitación. Entonces está perfecto. Es muy bueno que lo diga la autoridad esto, además. Sí. Que es la que se supone tiene que hacer valer esa habilitación, ¿verdad? Dice, tranquilo, no eche la habilitación. La regulación del Ministerio de Salud Pública. Por favor. ¿Qué pavada? Dice la ministra de Salud Pública. Bueno, ¿esto implica un riesgo para los usuarios y el hospital? No necesariamente. Necesariamente tendría que haber evitado el necesariamente, sí, creo yo para mí, ¿verdad? ¿Era necesario el necesariamente? A mí me pareció un poquito innecesario, aunque sea, ¿verdad? No necesariamente. Yéndose, me imagino, en Facebook.
Son tres, ¿no? Uno distinto
de los otros, ¿no? No necesariamente. Creo que no. Y bueno, así. Espectacular, ¿eh?
Bueno, random. Sí, sí. La ministra Random.
La ministra Random, señor. Le ponen el shuffle y sale la canción que sea. ¡Qué regulación! ¡Qué autorización de qué decenas de años! Hay hospitales que no se lo voy a decir para que la gente no se asuste, ¿verdad? Porque si no, la gente después se inquieta por cualquier pavada. Entonces, no lo dice. Espectacular. Bueno, ahora sí. Vamos a la parte de la Argentina, ¿verdad? Tenemos que hacer un repaso para ponernos a punto con lo que viene. ¿De dónde venimos? Venimos de ese milagro del peronismo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
esa cosa que dio vuelta a algo imposible, que es de las PASO a las elecciones generales, cambiar, dar vuelta a la taba completamente y cambiar la sensación y el espíritu de unas elecciones que solo puede hacer el peronismo como forma de organización colectiva.
Correcto.
Y como forma de vida, sí, de los argentinos. O sea, eso, eso se,
sí,
ve...
Claro, como animal mitológico que existe.
Que existe, que es real y existe. Es el único animal mitológico que es real y existe, sí, señor.
Y así, cosa, y hace estas cosas.
Exacto, no pasa con los centauros, no pasa con los unicornios. Pues, y este, el peronismo es un animal mitológico que existe, sí, ya lo dijo, sí, Mujica. Y es insuperable esa definición, la pongo en el tótem de la frase de Mujica. Va abajo de esta vieja peor que el tuerto, por supuesto.
Sí, es potentísima.
Sí, y, pero no sé si no, anda cerca del No Sean Agua Never.
No, está bueno, está en el top 5, ¿eh?
Sí, tiene esos niveles de... De golpe, de feto y realidad. Irrealidad, o sea, todos juntos. Irrealidad.
Irrealidad.
Irrealidad, sí, exactamente. Me parece espectacular. ¿Qué existe, verdad? Y entonces, le digo, el peronismo hace este tipo de milagros, ¿verdad? Ya sea en la AFA o en la política. O sea, lo noqueó Milei no lo noqueó, pero por lo menos lo tiró.
Sí, lo tiró.
En las generales, porque venía en la ola del antisistémico, que todo lo alimenta, digamos, y es el único país, la única democracia del mundo que ha conseguido congelar la ola, paralizar, sí, la ola.
Le hizo un bypass gástrico sin anestesia.
Exacto, y en una cosa que no se conocía hasta ahora, porque una vez que eso empieza, que esa maquinaria empieza a funcionar, no para más, no tenés cómo pararla, porque te reís y se alimentan de que te reís, te escandalizás y se alimentan de que te escandalizás, todo, bueno, tenés que llamar al peronismo. Y el peronismo lo volteó, ahí lo tiró, le pegó una piña en la cara y lo tiró a Milei, como alguna vez noquearon a Tinelli en la AFA, justamente.
Sí, sí.
¿Verdad? Es el 70 y... creo que eran... 38-38, ¿no?
Sí, claro, número impar de votantes.
75 votos, 38-38.
Sin abstenciones, sí.
Para el presidente de la AFA. Es parecido porque es un influencer, Milei. Es un bicho más de la tele,
sí,
que de la política.
Sí,
y
sí.
Se enfrentó,
tiene más minutos de tele que aparato político.
Exacto. Entonces, después de las PASO, cuando Milei había pegado el sacudón ese, estaba la versión del peronismo territorial que aparecía ahí en la prensa, y eso que apelaba a la expresión de le cuidamos los votos pero se nos pasó la mano. Y uno podía sospechar que era la jactancia del bandido. Porque el bandido siempre se jacta por encima de lo...
necesario.
De la incidencia que tuvo en la realidad. ¿Entiendes? Porque es parte, de su condición. Hizo más de lo que realmente hizo, y entonces se adjudican una intervención en la realidad que no puede ser comprobada jamás, y que por lo general excede largamente lo que hizo. Pero después de ver el efecto, bueno, es evidente que no deben haber sido los responsables absolutos, pero aparecen urnas con todo tipo de irregularidades, sobres vacíos, mesas de votación con cero voto a Milei, cosas de crack, ¿verdad? Cosas de crack hicieron cosas mágicas. ¿Tá? Insisto, no puede ser la causa preponderante, pero hay, porque no hay que descartar, ¿tá? No hay que descartar. Y bueno, entonces le digo, Massa hizo todo también, contrataron unos brujos de campaña brasileños que mandó Lula.
Sí, lo de Lula, sí.
Sí, ellos de Lula les mandó unos brujos de campaña de ellos. Metió en el tablero electrónico del tren, el precio del tren actual, como tren Massa, que salía lo que salía, y después le puso tren Bullrich, tren Milei, sin subsidio, salía 26 veces más, todo, le puso el número que quiso, obviamente.
Sí, le sacó todos los subsidios de golpe y lo tiró.
Claro, le tiró el número, y era en plena veda electoral, y eso era lo que veías cuando te subías al tren. Sí. O sea, las hicieron todas, juntaron toda la magia que saben hacer y la pusieron en la cancha, y funcionó.
Sí, contundentemente.
Además que Massa revolvió la billetera del Estado a niveles especiales, y eso que es algo común en cualquier elección.
Sí.
digamos, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo. Sí, sí, es parte de
más en las que tienen las PASO, ¿no?
Es el juego democrático, ¿verdad? Lo que le llaman el juego democrático. Es sí, si yo sí tengo todas las fichas, las tiro todas arriba del tablero. Pero bueno, y entonces, volviendo a la parte de la fiscalización y eso, Milei había sumado a Barrio Nuevo.
Sí, sobre todo pensando en la fiscalización.
Exacto. ¿Y qué le pasó? Le fiscalizaron menos que nada.
Lo cocinaron los gastronómicos.
Ah, yo comí, claro, yo comí con no. eso. Yo debo admitir que comí con eso, porque dije, mirá vos, el loquito está dando paso hacia la realidad. Uh-huh. Me parecía que era lo más parecido a poner un pie en la realidad que podía ser sumar a Barrio Nuevo. Uh-huh. ¿Verdad? Porque Barrio Nuevo te gestiona, bueno, realidad en cantidades ingentes, ¿no? Uh-huh. Está en el segundo escalón de la pole position de los gremialistas. Claro. Abajo de Moyano, básicamente.
Sí, en la segunda fila, digamos.
Exacto, claro. Ahí abajo de Moyano viene el de la CTA, Página 12, sí. Ahora viene el Chiqui Tapia. Ahí está, Moyano, Chiqui Tapia, ¿está? Abajo. Y después viene una línea de Barrio Nuevo, el de los porteros, que es el que sí tiene todos los medios, Santa
la
María,
Perú,
que
lo sí.
Después y Barrio Nuevo y alguno más, no sé cuál otro, señor, pero no mucho más. Como de segunda línea de los pota a pota. Y está hace mucho tiempo, y es peronismo, había sumado realidad, peronismo, sindicalismo, calle, seriedad, gestión y operaciones de la CIDE. Todo, ¿verdad? Con Barrio Nuevo. Eso era lo que pensábamos, pero por la vía de los hechos hay que, no sé, deducir o retroinferir, porque es algo visto en retrospectiva y al revés de lo que inferimos en su momento, que con Barrio Nuevo, Milei lo que había sumado era un SOMIT, básicamente, un agente somnífero, ¿verdad? Ajá. Me parece que lo durmió Barrio Nuevo. Ajá. Yo para mí que lo durmió.
A Milei.
Claro. Uh-huh. Le dijo, sí, yo te pongo todos los fiscalizadores.
Dormí de
todo. Exacto. Yo te da tranquilo que yo te sumo las fuerzas de la realidad, porque vos tenés muchas fuerzas del cielo, pero no tenés ninguna en la tierra. Así que te voy a... Todo, muy lindo todo eso de la fuerza del cielo, pero alguna de la tierra tenés que tener, porque si no te van a hacer comer el piso. Y entonces dice, tranquilo que yo te cuido los botes. Y eso, mierda. Y ya se fue. Ya se fue a Barrio Nuevo.
Sí, 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 sí. Después de que se abrazó con Bullrich y Macri, se fue.
Sí, que era algo lógico, sí, se fue. O sea, sí, sí. Que ¿a usted le parece que lo sorprendió eso a Barrio Nuevo? No, me parece que lo durmió, ¿entiende? ¿Cómo lo veo después? Que creo que fue el que le dio el sonífero. Uh-huh. Mira, también lo veo así porque me da placer ver funcionar esa fuerza de la naturaleza impenetrable, señor. Es como ver... las olas de los espartanos o las olas gigantes de una tempestad dar vuelta a un barquito, ¿entiendes? Uh-huh. Ese tipo de espectáculo es horrendo, pero es fascinante al mismo tiempo. Las hienas rodeando un león que venía papando mosca, ¿verdad?
Sí, un cocodrilo comiéndose una cría de tiburón.
Exactamente, ese tipo de cosas. Ay, qué horrible, horrible, pero no puedo dejar de verlo. Me encanta, al final me encanta. Entonces, y le había prometido 200.000 fiscales que su gente iba a caer, y bueno, cada vez que abren una urna aparecen sobre vacío, mesa de votación en la que Milei sacaba cero votos, todo eso, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo vienen ahora? Después de ese sacudón, Milei apareció escuchando voces en un estudio, se trancó feo.
Al principio, además.
Sí, con un tema muy sensible, para él, porque evoca al lugar común del loquito que escucha voces. Sí. ¿Cuál es la demostración de que el loquito está loquito? Que escucha voces. Cualquiera que trabaje en la radio lo sabe, ¿verdad? Somos un imán de locos por esa misma condición, porque el loco es loco por escuchar voces. Parece que las voces estaban ahí, pero no salían al aire.
No, claro, el ruido de fondo.
Exacto. Entonces se generaba la sensación de que el único que las escuchaba era Milei. Uh-huh. Y se trancó ahí. Empezó
sí, se trancó, se malhumoró.
Digamos, cuando empieza ahí, cuando se tranca, que es lindísimo de ver.
No, y sobre todo cuando se enoja, tiene un estilo de enojo muy,
es espectacular,
muy incómodo.
Es espectacular, un estilo de enojo que provocaría las delicias de grandes y chicos en el barrio, ¿verdad? Que sí, todos harían
claro,
fila.
Es para hacerlo
entrar. Todos harían fila para hacerlo entrar, sí, claro. Empieza, anda vos, decile, no sé qué, baile, dice, a mí me gusta Keine, y bueno, y se tranca ahí.
Parece que hay gente que, digamos, ¿qué están haciendo? Digamos, que, o sea, vamos a...
Y ahí no estaba enojado.
Eso. No, en esta que tenemos, nomás, que es anterior, exactamente. Sí. Ella bueno, anterior, una que le estaba usando el celular, pero es la demostración de cómo queda. Sí. Queda ahí, queda como en un loop así, o sea, digamos, ¿qué están haciendo? Y es espectacular, es muy lindo de ver, muy lindo de ver. ¿Y por qué estaban esas voces? Porque en el canal había un régimen de paros sorpresivos. Después lo explicó el conductor.
Lo explicó el pelado. Sí, había un régimen de paros y había como un cambio ahí de personal porque estaban arrancando un paro y entraba y la
justo
guardia.
Justo le tocó a Milei cuando estaba al aire.
Caramba.
Seguro. Y justo había el doble de gente atrás de cámara porque estaban todos los carneros de repuestos que tenían que entrar. Cuando los técnicos empezaron a ver paros sorpresivos. Señor, estas son las fuerzas de la naturaleza democrática del peronismo, actuando a toda hora, en todo minuto, y bueno, está, después ya entonces ahí, después de como ese pico de locura, de que queda como demasiada evidencia, aparece Macri, que es el que se supone que va a controlar esto. Recordemos que Macri es el señor que se piensa que controla todo hasta que se le sale de control, o sea, permanentemente le pasa eso. Él creía que controlaba la CIDE y que le había puesto, le había puesto AFI, el señor no controlaba nada. Él creía que controlaba la economía, se le fue de control. Sí. Él creía que controlaba la inflación, se le descontroló. Bueno,
o sea, todo con mucho eco en su primer año al frente del grupo empresarial de su padre, ¿no?
Correcto, que él le hacía
pensaba
creer.
Que controlaba,
la vida de Macri es pensar que está controlando algo que no controla.
Sí.
Él le hacía, lo hizo ir un año como CEO de la multiempresa de los Macri, le dijo, ahora vas a estar al frente, y al año y medio se dio cuenta que nadie hacía lo que él decía ahí adentro porque le preguntaban al padre, que estaba en la casa, controlando todo. Bueno, esta situación se repite permanentemente, le pasó en Boca, con Bianchi,
es increíble
Riquelme.
Esa conferencia de prensa.
Exacto, se mete en la conferencia de prensa, se cree que controla, se le va a Bianchi, un desastre, se le descontrola todo. Esa es la historia de Macri, y ahora dice, no, yo, tranquilo que estoy yo controlando al loquito este. No, buenísimo,
tranquilo.
Es para ir a balcones, ya quiero ver esa película, ya la quiero ver, ¿verdad? Entonces, le apagó ahí un par de locos de mierda que le desviaban la atención con sus desviaciones mentales, se lo metió dentro de un pozo, empezó a tirar loco dentro de un pozo, los locos que andan alrededor de Milei, para bajar. Y después, Milei no da más entrevistas para no escuchar voces, lógicamente. Le dio una sola ahí a
Majul.
A Majul y otra Jaime Bailey.
Ahí va.
Otra Jaime Bailey, sí. Ahí, que Jaime Bailey lo afila. Es malo, Jaime Bailey lo afila. Le dice, vas a ser el próximo presidente. Y el vos, sí, va, dale, me encanta cómo estás bien, estás fuerte, vas a ganar. Y el loquito se pone contentísimo. Y dice, y después le sacaron los otaku, ¿saben quiénes son los otaku?
Sí, los fans del manga.
Los
dibujitos japoneses, los cómics japoneses.
Manga. Sí, le sacaron un comunicado en contra.
Sí, los
había eso, ¿no? También. Eso es importante. Sí. Parece una pavada, pero es importante porque toda la estética de Milei
Es muy manga.
192 manga la estética de Milei, señor. Él está ahí todo como luchando, la fuerza del cielo, todo. Tiene, agarra mucho loquito de eso. Y sin embargo, le sacaron un comunicado en contra. No descarto que esté, el gremio de repartija de diarios y revistas y eso, que debe ser peronista, atrás de eso, ¿verdad? Porque dicen que el precio de los manga, que la revista japonesa, digamos, de cómic, se va a disparar.
Con Milei, claro, se dispara el dólar, se dispara el manga.
Exacto, se dispara el manga. Es espectacular. Massa les debe haber prometido que lo va a suicidar.
Además, el manga, acá lo explicó Nico Peruso en una columna, es de una publicación de frecuencia semanal constante, una cantidad de productos están saliendo como todas las semanas.
Exacto, y evidentemente Massa les prometió que los va a mantener en precios cuidados. Para gente
manga
rara.
Manga cuidado.
Exactamente, o precios raros para gente con cuidado, digamos, ¿verdad? Y de los otaku, pero no solo los otaku, los capóperes también.
Los capóperes, lo del K-pop de Corea.
Eso, también le sacaron comunicado en contra. Y los swifties.
Sí, sí.
Todos contra Milei.
Sí, claro. Bueno, lo comentamos aquí en el programa.
¿Lo comentaron? No es casual la presencia de Taylor Swift.
Claro.
La semana de las elecciones. No es casual.
No, es que se tiró contra un candidato republicano en Tennessee. No se va a tirar contra Milei.
Por eso. Yo para mí de todo, otra magia de masa. ¿O cómo se aparecen los dólares para que venga Taylor Swift? ¿No tienen dólares para el combustible? Pero no tienen dólares para YPF, pero tienen dólares para Taylor Swift.
Bueno, una parte se la pagan con los dólares de los uruguayos que están yendo, ¿no?
Notable, Sergio, señor. Está inclinando la cancha Taylor Swift. Taylor Swift es una reconocida activista política y militante de las causas que estén de moda.
¿Verdad? Bueno. Es una forma de verlo.
Bueno, ella lo explica en un documental, sí, que antes correcto. No se comprometía, pero vinieron y le hicieron entender, le explicaron que iba a tener mucho más seguidores en Instagram y le brotó una conciencia social como si fuera una varicela tardía, impresionante. Cuando te agarra la varicela de grande, vio ahí que el que te agarra fuerte, te agarra feo. Así le brotó la conciencia social a Taylor Swift.
Ajá, o sea, mira, las elecciones en Tennessee no las va a ganar el Partido Demócrata, pero vos...
Claro, vos vas y mirá, ¿sabés lo que vas a ganar? 200 millones de likes vas a ganar. Y va y le explicás, lo único peor para que te agarre de grande que la conciencia social es la merca.
Es complicado.
El orden es así. El de virulencia, ¿verdad? Del efecto, si te agarra de grande. Merca.
Sí.
Pues eso hay que hacerle tomar a los hijos de uno cuando son chicos. Varicela. Por eso hay que hacerle agarrarse la varicela.
De chico.
Cuando sean chicos lo tenés que pegar a uno que tenga varicela. Y lo tenés que pegar a uno que tenga merca. ¿Está? Esas son dos cosas que tenés que hacer con tus hijos. No es lo mejor, no es lo que más te gusta, pero lo tenés que hacer. Y la conciencia social de grande. Toda brotada de conciencia social que esté trending, como dicen las viejas revistas. ¿Verdad? Y bueno, lo cierto es que tenerle miedo a Milei es una causa que está de moda. Es una causa de moda, vale, sí. No solo la Argentina. Ha llegado a cierta internacionalización.
Sí, claro, porque estuvo el fenómeno Tucker Carlson en su momento en la entrevista y después empezó a ver cómo empezaron como a brotar coberturas de medios internacionales o de otros países hablando de Milei, riéndose de él y planteando cierto miedo.
Correcto. Y es como Trump.
Es un eco de Trump, sí, para todos ellos.
Para Estados Unidos, que es como importa.
Sí, claro, lo tiene que traducir a sus términos, sino
bueno, después es como después es como nosotros lo consumimos.
Sí.
Entonces al final, primero ellos lo traducen todo mal, pero después nosotros agarramos la traducción que hicieron ellos y hacemos nuestra propia traducción y peor todavía. Y ahí es donde se forma el discurso más o menos... del equipo A contra el equipo B del mundo, ¿verdad? Bueno, entonces está, no es la primera 10 causas de moda a nivel internacional, vamos a ser sinceros, pero bueno, está bien, no está tan mal en el mercado de valores morales el miedo a Milei,
no
está. Entonces bueno, se vino a militar por eso.
Tenía previsto hace mucho tiempo, pero bueno, sí, yo qué sé.
Sí,
Es una gira de
se podría haber cancelado, capaz que le dijeron, mirá que los dólares los vas a agarrar en julio del año que viene.
Dólar soja,
exactamente, pero cuando la pecha cosecha, pero bueno, está. Y Massa, lo de Massa es maravilloso, ¿verdad? Porque tiene una sociedad entera soñando sobre un colchón de billetes y morfina, es espectacular. Es la dieta del billete y la morfina.
La campaña de Massa es genial.
Es genial, es única y hay que ver porque es tan maravilloso como ilusionista que logró hacer desaparecer a Cristina, Alberto, a todo, señora, la inflación, todo logró desaparecer, los productos de la góndola, el combustible, desaparece todo, es espectacular, señor, está solo él,
sí,
solo él.
Solo él. No queda más y no nadie. Como ministro de Economía.
No como ministro de Economía, señor. No el
solo
ministro
el Massa
de
del futuro.
No, ni el ministro de Economía, no, ni el presidente. Es él como líder de la oposición a Milei. Es espectacular. Sí. Es espectacular. Es maravilloso. Soy el líder de la oposición a Milei, de este gobierno espantoso que nos ha sumido en una pesadilla.
O sea, ahora viene mi gobierno.
Exactamente. ¿Hay con quién? ¿Hay con quién pelearle a este dictador? Que ya nos dimos cuenta que no queremos más acá, queremos un cambio, no queremos más a Milei. ¿Cómo? Es espectacular, los pone en una situación.
No, es genial.
Los enloqueció a todos, es hermoso, señor. Y bueno, le saca impuestos de todo tipo, tiene todo, no sé cómo hacer además después, porque tiene todos los precios pisados, los resortes de esos precios están pronto para saltar a la mierda el día después de la elección, todo termina el día después de la elección, además, todos los precios pisados, los congelamientos, la cosa de los subsidios, todo se acaba después de la elección, todo es hasta el 20 de noviembre. Uh-huh. Y bueno, y todo con emisión. En esa dieta a base de billetes y morfina consigue generar un mínimo estado de bienestar. No un estado de bienestar, sino no, un estado de bienestar fugaz.
Un estadete.
Un estadete de bienestar fugaz ahí, de morfina. Oh, ¿qué el problema es cuando te sacan la morfina? Ah. Lo que va a doler el ano, la puntada en el ano que van a sentir, es espectacular, porque cuando baje la morfina y los billetes, cuando baje el efecto de la morfina, y termina el día después de las elecciones de manera caótica.
No cicatrizó, no.
No, armó una suerte de cuidados paliativos hedonistas de consumo en la cortísima mediante una megabomba económica.
Nada, para... logró que gente inteligente argumentara seriamente que eliminar el impuesto a ganancias no era regresivo, por ejemplo.
Bueno, dentro claro.
Es espectacular, espectacular.
¿Sí? Sí, por eso, porque es un ilusionista, es un mago. Yo estoy deseando, mire, mi escenario ideal es que gane Milei, dure 3 meses, nos divirtamos todos en estos 3 meses y después vaya Massa. Es que yo creo que ese es el plan de
él. Es un escenario muy parecido a una vacuna contra estas cosas.
Yo creo que ese es el plan de él, además, al final. El plan de él es el plan masaestro.
Sí.
Es hacer lo que hizo siempre. ¿Qué es lo que hace siempre Massa? Primero ponen al otro, primero lo rechazan y espera que lo vengan a buscar. Tranquilo, van a venir a buscar. Ya lo hizo con el Ministerio de Economía, ya lo hizo con su candidatura a presidente, ahí tuvo que ir a apurar un poco para buscar porque no había tiempo. Quedaban 24 horas y tuvo que sentar y decirle, vos, soy yo, saquen al tartamudo.
¿No se dieron cuenta?
Ah. Claro, bajan al tartamudo. Y, ¿ah? Y entonces, yo para mí que... Ah. Que no, ese
sería,
es el plan
sería
más
muchísimo, sería muchísimo.
De pie, me voy, ahí sí, me voy, llamo a López Mena y me voy para allá, me voy para y lo aplaudo de pie. Si hace esa que gana Milei y a los 3 meses termina él en el sillón, después de que Milei le haya hecho explotar la bomba, además, que armó él, ¿verdad? Coma, y que si no le va a explotar en la cara a él, porque en el más exitoso de los casos, esta bomba le explota a él.
Sí, correcto. Eso es lo que usted decía, el más del presente, el más del futuro.
Exactamente, bueno, y la verdad que...
Uf.
Se podría decir que tanta por fin a billetes y decisiones y discusiones y enjuagues y apretadas a empresarios, políticos, jueces, el FMI, un poco también ha penetrado en su organismo, ¿no? No sé si lo ha visto.
Sí,
pero está
sí,
en un proceso está, de gargolización irreversible y casi completado, 96% del proceso de gargolización completado. Se le salen cada vez más los ojos para afuera, le patina la RNL y se está quedando visco, ¿verdad? Cada vez más el tuerto, cada vez más Néstor, es Gollum cada vez más cerca del anillo. Es impresionante, se le está saliendo por la cara.
Pero él lo que transmite, lo que creo que cree que transmite es paz, ¿no? Eso,
sí, en esa. Sí, sí. Sí, pero cada tanto le emerge en su rostro la parte monstruosa, ¿verdad?, que tiene el alma. Es espectacular, lo tiene ahí, está por agarrar el cetro ese que sin voto, sin nada, señor, es espectacular. Y al mismo tiempo, bueno, uno puede leer noticias como productores de banana de Bolivia amenazan con dejar de vender frutas a Argentina. En ese es el estado en el que está la economía argentina, ¿verdad? No sé si vio, hay una foto, yo la voy a mandar después porque es un meme en sí misma, donde hay 3 bolivianos con un cartel de cartón escrito a mano que dice, Argentina, paguen la banana que ya se comieron. Se lo mandaría como respuesta a cualquier cosa que diga un argentino. Para mí es la respuesta del mes a toda solicitud argentina. Si yo tuviera negocio con argentino, y me pidan lo que me pidan, le mando esa foto. Argentino, Argentina, .2, paguen la banana que ya se comieron. Me parece una genialidad de los hermanos bolivianos.
No tiene parangón.
Es brutal, miren, ya se la voy a mandar.
Favor,
se la voy a mandar porque es un meme en sí mismo.
Sí, brutal.
Y se la puede dar a la gente, todo, si quiere, porque es un meme en sí mismo. Salió en una foto del Observador Radio, señor.
Okay,
perdón. Del escuchador diario.
Del
escuchador diario, me equivoqué. Sí. Ahí se lo voy a mandar. Mire, ahí los tiene a los 3 bolivianos de mochila. Uno con 2 cachos de banana en la mano y el otro con el cartón que tiene una cartulina blanca arriba que dice Argentina, paguen la banana que ya se comieron.
Y la banana, la presencia de
la banana. Eso como respuesta a toda inquietud argentina, señor. Cualquier inquietud argentina que surca en estos meses... o en estos días, al menos, la respuesta es argentino. Paguen la banana que ya se comieron. Me parece una maravilla, señor. Y bueno, y le inocularon... tiene un par de contras, entonces. Tiene esto, ¿no? De los hermanos bolivianos. Tiene que a veces el rostro se le está golumizando de manera inocultable. Sí. Exactamente. Si el Néstor golumiza cada vez que está más cerca del anillo. Está cerca y cae. ¡Ay! Se le salen los ojos de la cara. Le inocularon un grupo de artistas que lo apoyan. Ay. Eso es muy duro para cualquier candidato.
Sí, siempre es en contra. El artista en contra, ya lo tenés que haber aprendido.
El artista que te apoya va en contra. La gente lo dice.
El artista, no.
Yo voy a la segura, voy en contra del artista. ¿Qué piensa el artista? Muy bien, yo voy para el otro lado. Nunca, nunca hay que dejarse ver con los artistas amuchados que lo apoyan. Son una señal de alienación infantil. Yo prefiero verme con terroristas de ETA trasnochados, digamos, ¿verdad? Sí, en una paella vasca, yo que sé, una cosa de eso, un pulpo a la vasca, estamos comiendo acá con la gente de Pasamontaña, ¡vamos! Prefiero eso antes de que me vean con artistas, señor. Y bueno, es evidente que a él le gusta poner esos obstáculos en el camino también, o que está planificando un poco perder también. Y le inocularon 4 delivery falsos también.
Uy, sí, con inteligencia artificial lo pusieron en cualquier...
4 delivery falsos le inocularon. ¿Eso se lo hicieron con inteligencia artificial o se lo hicieron con seres humanos de carne y hueso? No sé.
No, creo que fue como una maniobra digital, sí. Creo que sí, por lo
porque
que
ya
vi,
no se puede saber nada.
No, altura, eso todo, ¿verdad?, queda en la nebulosa.
Eran 4 delivery falsos que decían que era importante votar a Massa porque le daba derecho. Ahí ya se notaba que eran falsos. Delivery no estaba para eso.
No, más combatido.
La esencia del delivery es la libertad. La libertad de.
Avanza, Ochesta. Incluso a contramano, claro.
La libertad, oye, la libertad avanza por la vereda. Me chupa un huevo. Es la libertad gauchesca, señor. Sí,
Néstor
diciembre, sí, papá, señor. Todo el año está con eso en la cabeza, señor. Es un Néstor diciembre, papá, 24-7. Y bueno, mientras ellos se sacaban fotos con un iPhone 14 y campera de delivery sin uso, digamos. Y después, eso lo hablamos el lunes, si quiere, cuando voy a tener y todo. Sí. Los argentinos están en la cacería del gran votante en blanco.
Sí.
La cacería del gran votante en blanco en la Argentina. Hay que ser guapo de verdad para votar en blanco en un balotaje en la Argentina y decirlo.
Claro.
No. La campaña del miedo cruzado, a Venezuela o el miedo al Bolsonaro que le vuela la peluca. Pero el que más miedo tiene que tener es el que vota en blanco. Le gusta contar. Porque los argentinos odian a ese espécimen.
Sí, claro. No, y se ponen intensos.
A niveles viscerales, sí. Es el más que Dios, eso que vomita a los tibios, eso Dios que lo vomita de su propia boca a los tibios.
Son los que inventaron Corea del Centro para referirse.
Referirse a gente que quieren poner en un campo de concentración. No, van a aparecer, le digo, lo podemos hablar la semana que viene.
Sí, me parece muy bien.
Van a empezar a aparecer votantes en blanco linchados, se lo digo, empalados, votantes en blanco empalados en la 9 de julio, se lo digo ya,
No lo descarto. Darwin, lo reencuentro en la deportiva, vamos a hablar obviamente el clásico, pero algo va a tener que decir de Suárez.
¿El gordo?
El gordo,
le salen todos. Es espectacular, el gordo.
Un argumento.
El gordo es increíble, señor. Se compra... acciones de Lehman Brothers y
lo
sube,
levanta.
Es espectacular, es una cosa insólita lo del gordo. Todas le salen, todas. Las buenas decisiones y las malas decisiones le salen bien, porque mire que hablamos para de la mala decisión, que dice a la tristeza infinita de Porto Alegre, señor.
Y sin embargo.
No hay nada que lo deprima, es impresionante. Claro.
Bueno, después de las 11:30, Darwin, retomamos el tema.
Adelante.
No toquen nada.